Ayer vimos el peor juego que ha jugado Golden State en este año. Y al mismo tiempo, vimos el mejor juego que ha jugado los Lakers en este año. La discusión empieza después de cantar Malcante. Hacer mención de esa noticia que dijeron después de la serie de Milwaukee, que el hermano de Mike Budenholzer murió en un accidente automovilístico durante la serie. Supongo que eso pudo haber sacado de... Eso es muy fuerte, o sea, un familiar que se muera y tú tienes un compromiso así como jugar unos playoffs, que no puede faltar, pero ese tipo no tenía la mente en basquetbol. No estoy diciendo que es una excusa, pero... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vivir esa realidad. Estar en un sitio compitiendo mientras tú estás en duelo. De esa forma. Porque es algo trágico que alguien muera en un accidente. Sacramento, Golden State. El juego que todo el mundo estaba pensando que Golden State se iba a llevar en su casa. Porque Golden State en su casa 33-8. Golden State es un equipo con experiencia. Un equipo con el mejor jugador de la cancha. Etcétera, etcétera. Pues... Sacramento se lo comió vivo. Interesante lo que hizo Mike Brown, que metió a Terrence Davis II a cubrir en el perímetro. Siento que eso hizo una gran diferencia. Golden State como que no se lo estaba esperando. No estoy diciendo que fue por eso que ganaron, pero tuvo su efecto. Hay algo que yo entiendo que pasó desde el primer momento que empezó el juego. Golden State hizo literalmente 4 o 5 turnovers en las primeras 5 posesiones. Y se veían resacados y desganados y dando pases erráticos. Porque al principio del juego todavía no había empezado esa agresividad que después implementó Sacramento. Y desde ahí ya se veían como, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes no vinieron a ganar esta vaina, fue? Después de ahí pidieron un timeout y Curry como que metió para el bombazo y se pegaron. Y hubo un momento que ninguno de los dos equipos metieron, pero Golden State se sentía en dominio. Pero estoy hablando de 3 o 4 minutos del juego. Acabándose el primero, creo que fue. Después de ahí, señores, más nunca. Lo dije en el episodio pasado. Malik Monk es la kriptonita de Golden State. Ellos no pueden parar a ese tipo. Ese tipo acelera y todo el mundo sabe que va para la derecha y no importa. Él va y la mete por la derecha. Y haciendo el mismo tiro. Él va y pone una cocina chocándote un poquito y la pone en el tablero. Lo mismo. Una y otra vez. Hay que darle fao o él te la mete. Eso es lo que hay. Sacramento incluso tuvo problemas de fao. Mira, otra cosa. El pito estaba ayudando a Golden State. Estaba intentando de que ellos pudieran hacer algo y ni así. Quíllense conmigo los fans de Golden State, pero es verdad. Mira cómo a Sabonis les rompieron un ojo, mano. Y eso, esa es la obvia. Yo vi muchísimo pito, múltiples veces. Que era de que, no. Ok, están ayudando a Golden State. Full. Claro, en la casa eso es común, pero... No sé, yo lo sentí como que... Como obvio. De nuevo, Keegan Murray. 15 puntos, 12 rebotes. Ayer jugó 45 minutos el rookie. Wow. El rookie le da problema a Golden State por ser tan alto y tan buen tirador. Ese tipo tiene una jumpa fina. Ese tipo va a tener un futuro bueno en la NBA. Y ahora lo están usando en playoffs. Eso quiere decir que ya él viene incluso con un poquito más de confianza para el año que viene. La confianza es clave porque ahí es que tú te vas encontrando como jugador. Y más si tú le estás dando de que la carpeta a Golden State, uno de los mejores equipos de la NBA. Una leyenda de equipo, una dinastía. Si tú a ellos le estás dando trabajo, aunque pierdan, el año que viene tú vienes mentalmente más fuerte. Sabonis estuvo fuera de juego ayer porque dio los 6 fouls. Estuvo en problema de falta y él no jugó tan bien. Pero eso hasta eso fue preocupante porque eso fue de que, mira, Sabonis no está en el juego. Pero eso no importó. No hizo diferencia, al revés. Yo creo que cuando Sabonis estaba afuera, ellos capitalizaron aún más. Sabonis se fue 3 de 12. Metió un tiro de 3 porque lo dejaron de la esquinita ahí. ¡Ay! ¡Pum! Terminó con 7 puntos, 11 rebotes, 5 turnovers. Sabonis no jugó muy bien ayer. Huerter apareció. Y especialmente en defensa. Porque uno pensaría, él es un shooter, en verdad. Pero el tipo estaba... sus manos ayer estaban en todos lados. Estaba cubriendo muy bien. Y hasta yo a veces decía, wow, pero él no está dando falta. Y resulta que no, en verdad. Entonces el tipo estaba cubriendo excelente. De'Aaron Fox, como siempre, 10 de 18, tirando por un 55%. 26 puntos, 11 asistencias, 4 rebotes, 3 steals. Hizo de todo. Pero el verdugo de Sacramento es Malik Monk. 8 de 14, 3 tiros de 3 de 6. Tiró 10 tiros libres. Eso es increíble. Es que, aparte de que no lo pueden parar, le tienen que dar fao. Y él saca mucho fao. El tipo está tirando siempre 8 o 10 tiros libres. No pueden con él. Y es una cuestión de aceleración. Él acelera y no. Por la derecha. Es de que voy para allá. Y punto. Wow. Terrence Davis jugó 20 minutos casi. 19 minutos. Metió 7 puntos. 2 y 2. Yo lo sentí bastante. Ese tipo. Él también salió por fao. Pero dio carpeta. Golden State, por otro lado. Por cierto, Sacramento tiró 99 tiros. Y Golden State tiró 86 tiros. ¿Y cuál es la razón de eso? Los rebotes ofensivos. 11 de Golden State y 18 de Sacramento. Esos second chance points lo estaban matando a Golden State. Pero, honestamente, a mí ni siquiera me importa tanto eso. Porque es que Golden State no salió a ganar ayer. No salió a ganar. Desde el principio lo sentí mal. Klay Thompson terminó con 22 puntos, 8 de 20. Tiró para un 40%. Andrew Wiggins, 5 de 13. No jugó bien, falló todos los tiros de 3. Metió 13 puntos, 7 rebotes. Kevon Looney. Kevon Looney siempre se siente por rebotero y cubre muy bien. Kevon Looney fue el de los que mejores jugó ayer. Jordan Poole, Dios mío, qué porquería. Wow. Qué tipo que... Si no le está saliendo la vaina, juega mal, Dios mío. Un loquito. Pero unos disparates. Bajaba para allá abajo y le saltaban por... Mi madre. Desde el principio. Tapón. Echa para allá, quítate. Todo el mundo sabía para dónde iba. Y cuando lo agarran, desprevenido, él no sabe qué hacer y se cae. Se le va la bola, comienza a picar con la rodilla. Es un loco. Curry tiró mal, 9 de 21. Pero Curry era el único que se sentía como seguro. Como que dásela a él y... Pero él se tuvo que esforzar mucho también ayer. Le tenían todos esos tigres arriba y él la vez pica y se lo quita y entonces... Es complicado. Curry ha estado intentando de no hacer parecer que él solamente va a tirar de tres. Y fíjense que él ha estado buscando tiro de media y también bajando. Draymond Green no fue ofensivo para nada. Se quitó en ese sentido. Yo juraba que lo iban a usar atacando otra vez. Bueno, quizá estaba predecible, ok, pero de repente, me refiero a predecible de que él iba a hacer eso otra vez, pero de repente comenzó a pasar la vaina esa, que él se queda parado esperando que alguien, o sea, un tipo que tiene la pelota en la mano, no ha picado, y él está parado ahí esperando que alguien corra cerca de él, y están estos tigres haciendo cortina y vaina y corriendo por aquí a ver si uno de ellos está solo para dársela. ¿Cuál es el punto? No entiendo. Cansado ahí todito. Gary Payton no se sintió ayer para nada, ni me acuerdo de él. Moses Moody, yo no sé por qué no meten a Kuminga. Kuminga un tipo 6'7", 6'8", con atleticismo, no sé. Ahora los Warriors tienen problemas serios, porque ahora van para Sacramento. Es un estadio pesado y estos muchachos están confiados. Ya un juego 7 lo gana cualquiera. Y hay que decirlo, ahora mismo los favoritos para ganar la serie es Sacramento, porque están en su casa. Y ellos han demostrado que Golden State no es mejor que ellos, como uno cree. Lakers-Memphis. ¡Qué pela, Dios mío! ¡Wow! Anthony Davis ayer se convirtió en el mejor jugador de la NBA. Top 1. Full. Era abusando que estaba. Diablo, cuando Anthony Davis juega así, mi madre. Es que no. Mira, ahí es que uno ve y uno dice, ¡wow, ese tipo es duro! Pero estaba agresivo, estaba en todos lados. Tapones aquí, parando aquí. ¿Quién es que va a tirar? No, quítate. Ofensivamente, rebote ofensivo, donqueo en la cabezota. Me diste fao, metí los dos tiros libres. Bárbaro. ¡Qué duro! Ese tipo se sintió ayer top 1. Tengo que mencionar, señores, que una de las páginas que mejor me hizo sentir del juego de ayer fue que fue Jack Nicholson. Yo no sé si aquí hay gente que me oye que son jovencitos y vaina, pero Jack Nicholson es uno de los actores más duros de todos los tiempos. Y él es uno de los fans más fuertes de los Lakers a un nivel que él iba a todos los juegos antes. Él era como el clásico fan, como Spike Lee es para Nueva York, Jack Nicholson es para los Lakers. Y teníamos un tiempo viendo de que Jack Nicholson tenía demencia, una cosa así. No me acuerdo si era Alzheimer, que estaban diciendo y que él estaba perdido. Y es verdad que se quitó por un par de años. Y el tipo volvió ayer. Qué felicidad me dio eso. También hay que mencionar Kyrie Irving. Estaba allá. Se dio un saludito con LeBron. Y ya ustedes saben que eso va a arrancar los chismes de que Kyrie Irving y LeBron y que él fue a verlo y que la vaina. Bueno. Sobre el juego, yo no sé si yo tengo mucho que decir, porque simplemente fue avasallante. Los Lakers se vieron en su mejor versión, jugaron su mejor defensa y también ofensivamente. ¿Lo dije o no lo dije? Cuando D'Angelo Russell está jugando bien, los Lakers se ven imparables. No hay forma. El problema de ese tipo es que entra y sale. Tiene un juego así, como el de ayer, como puede venir y meter 4 puntos y hay que sacarlo por Dennis Schroeder. Y que no juegue más. Él tiene ese problema. Darren Ham tiene esa tarea de saber cuándo el tipo está. Y tratar de puyarlo. Porque consistente no es. Pero no sé, hay que darle props a todo el mundo. Vanderbilt, super defensa, tirando los tiros de tres. Lo estaba metiendo. Que lo dejaban de la esquina y ¡pam! Se la metió. LeBron jugó un juegazo. Y tranquilo. LeBron ahí cubriendo bien. Eso me gusta cuando veo a LeBron cubriendo bien. Él está cubriendo bien en los playoffs. Él da el esfuerzo. Obviamente del perímetro no tanto. Pero él está cubriendo bien. Está haciendo el esfuerzo. LeBron tiró 9 de 13. Metió 22 puntos. LeBron, me gusta eso. Que él ha tomado ese rol de yo no tengo que hacer todo. Es un rol que le puede dar otro campeonato a él. Quizá él no sea el Finals MVP. Pero puede ganar otro campeonato. Anthony Davis, 6 de 9. Al final del día fue 6 de 9. Metió sus 4 tiros libres. 16 puntos, 14 rebotes, 5 blocks. Tuve que no tuvo que ser. El juego fue tan dominante defensivamente y ofensivamente también que ellos realmente no tuvieron que tener juegazos de esa forma. Dije que vino un tipo y metió 45 puntos. No, no fue individualista, fue el equipo que ganó. Eso está de todo. Tuve, eso es buen basquetbol. D'Angelo Russell, obviamente. 12 de 17, metió 70% del campo, 5 de 9 de 3, 31 puntos. Muy fuerte eso. Fue un dominio completo porque Memphis hasta cogió más rebote ofensivo que ellos. Tiraron más tiros que ellos. Los Lakers tiraron 91 tiros y Memphis 96. Pero Memphis metió un 30% y los Lakers un 54%, 53.8%. Un abuso. Los Lakers, 12 de 15 de tiro libre. Excelente. Muy bien. Metiendo los tiros libres. O sea, de este juego, uno no puede decir absolutamente nada. Austin Reeves, siendo Austin Reeves, metió 11 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. El tipo hace de todo. Dio 2 blocks. ¿Qué duro es? Estaba fallando los tiros de 3, gran cosa. Señores, óyanlo ahí. Vanderbilt, especialista defensivo que puede meter el tiro de la esquina. LeBron James, jugador completo, 6-9, fuerte, que hace de todo. Experiencia, todo, el mejor. Anthony Davis, uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. Ahora mismo podemos decir que uno de los mejores 5 de la liga porque él está jugando el centro. Y de los mejores two-way players de esa posición. Austin Reeves, un jugador de rol que hace de todo. Que sabe tomar decisiones correctas. Que saca foul, que mete tiro libre, que mete los tiros de 3. Que sabe armar jugada. D'Angelo Russell, un point guard streaky que aparece y desaparece. Está bien, pero tiene buenos momentos. De la banca tenemos a Dennis Schroeder, un jugador con experiencia que cubre bien el perímetro y puede sacar foul. Puede atacar the basket. Hachimura, un wing player que tiene una buena jumpa que contribuye ofensivamente. Oye, Wenjen Gabriel. Hay que darle su props a Wenjen Gabriel ayer que lo metieron. Jugó súper bien. Y señores, vamos a darle su props a Darvin Ham. Porque a veces uno dice, ven acá, ah, lo ganaron ellos. Pero ven acá, Darvin Ham está haciendo su game plan. Fíjense ahí como él ha soltado a Beasley, ha soltado, soltó a Troy Brown Jr. y está metiendo a Wenyen Gabriel. Está interesante, está funcionando, está bien. Me gusta eso cuando tú tienes el core de tu rotación, pero a veces tú dices, espérate, déjame ver. No hay que darte trancado. Memphis tiró horrible, 30%. Dillon Brooks era el que estaba metiendo los puntos. Ya ustedes saben. Eso es el primer cuarto. Jaren Jackson Jr., yo no lo sentí en ese juego. Estaba quitado. Tiró malísimo. 3 de 12. Tillman es un muerto. O sea, Tillman al final del día, es lo que digo, sin Steven Adams y Brandon Clark, que Tillman juegue todo lo que juega, es complicado para ellos. Desmond Bane, todo el mundo tiró mal. 5 de 16. Jamoran, 3 de 16. El mejorcito de ayer fue el Dama. Tengo que hablar un poco del silencio de Dillon Brooks. Para cerrar este episodio. Yo había dicho en un video o en episodios o lo que sea, no sé, no me acuerdo. Que a mí me gusta la idea de un jugador como Dillon Brooks y que él haga lo que él está haciendo. Porque él parece que encontró en su juego una cierta personalidad que le agrega algo al juego de él. ¿A qué me refiero con eso? Señores, no todo el mundo tiene las habilidades de los jugadores duros. Y obviamente Dillon Brooks no las tiene. Dillon Brooks está en la NBA porque es un burro que cubre más bien que el carajo. Pero si es por meter puntos, él no tuviera en la NBA. Esa es la verdad. Pero él es suficiente, él es decente en cuanto a tirar su tirito. No es que tú lo vas a dejar terriblemente solo, pero tú lo dejas solo porque él falla. ¿A qué me refiero? Hay jugadores, qué sé yo, Ben Wallace. Este tipo de jugador que no sabía ni tirar bien la pelota. Y eso, que tenía una yumpita decente, pero no sé, porque es que uno obviamente, uno coge los ejemplos. Yo me acuerdo que en el video que hice, usé de ejemplo a Dennis Rodman, que es un jugador que era muy poco ofensivo y usaba mucho la psicología. Y la gente se ofende y dice, ¿cómo tú comparas a Dennis Rodman con Dillon Brooks? No estoy comparando a esos tigres. Estoy poniendo un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Estoy poniendo probablemente el mejor ejemplo. Porque quizás es el mejor jugador de la historia así, que es poco ofensivo, pero aportaba de una forma exagerada en la parte psicológica y en su especialidad, que era defensa y rebote. Es el mejor ejemplo. Entonces, yo creo que una buena forma de explicar algo que tú estás diciendo es usando el mejor ejemplo. No es comparando a los jugadores. Pero hoy quiero decir que Dillon Brooks es un cobarde. Y no lo respeto ahora mismo. Porque a mí me estaba gustando eso que él estaba haciendo. Poniendo eso en el juego. Usándolo como una estrategia. Incluso quizás lo usa estratégicamente hasta para su propio valor. Ahorita eso le da un contrato a él. Que yo creo que ya no. Creo que ya no porque no se vio bien. Y entonces tampoco la da. Mi hermano, si usted habla porquería. Y usted no es un cobarde. Usted la da. Usted tiene que decir... Ustedes me explotaron. Vengo mejor el año que viene. ¿Qué es lo que? No diga que no va a hablar. Por lo menos ahora que yo estoy grabando, entiendo yo que Dillon Brooks no ha dicho nada. Y eso no me tripea. A mí me gusta Conor McGregor cuando le ganan. Él dice, me ganaste. Y esa vaina a mí me tripea. Yo se la doy a alguien que dice eso. Porque Conor McGregor es un Dillon Brooks que habla pila de porquería. Pero Conor McGregor ha sido campeón. Entonces, si tú no eres campeón y estás hablando así, loco, pues entonces cuando te exploten, usted tiene que decir públicamente, usted es duro, me explotaste. Pero él no quiere decir nada, él se quiere quedar así. Pues usted no es duro nada, porque parte de ese duro es reconocer cuando te explotan. Te explotaron, Dillon Brooks. Señora, ahí arranca Denver Phoenix. ¡Qué serie! He estado discutiendo con mis amigos. Hay muchos amigos míos que entienden que Denver se lo lleva. Y otros amigos míos entienden que Phoenix se lo lleva. Yo, honestamente, no quiero hablar de quién va o no va. Yo quiero ver los juegos. Yo quiero ver los juegos y disfrutarlo. No me importa quién yo crea que va a ganar o no va a ganar. Ambos equipos tienen superestrellas. Ya sabemos que Phoenix tiene un quinteto increíble con tres de los mejores jugadores ofensivos de la liga o del medio campo, por decirlo, pero tiene dos de los mejores jugadores ofensivos de la liga y que tiene una banca no tan profunda. Pero ahora mismo Denver tampoco la tiene tan profunda. Denver tiene una rotación de 7 jugadores ahora mismo. Vamos a ver quizás si meten a DeAndre Jordan a jugar. Porque Esta gente tienen a Bismack Biyombo y a DeAndre Ayton. Que de repente, DeAndre Jordan puede jugar para que Jokic descanse. Con esos dos jugadores que son medio tradicionales. Porque DeAndre Jordan puede salir hasta la copa a cubrir a DeAndre Ayton. Que DeAndre Ayton es bueno de la copa. Tirando una jumpita de media ahí. Entonces ahorita vamos a ver si le dan 10 minutos a DeAndre Jordan para que descanse Jokic. Vamos a ver, yo creo que todos los equipos se pueden dar piña heavy. Vamos a disfrutarlo, vamos a olvidarnos. Ah, que tú dijiste que iba a ganar Phoenix y perdió. No nos enfoquemos en eso, vamos a disfrutar el basquetbol. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.